¿Qué dijo? Bueno, dijo que el hombre tiene necesidad de maravilla, que es lo mismo que decir que el hombre ama el asombro y que está ávido de que la vida o los demás hombres lo sorprendan agradablemente para atenuar, bueno, para atenuar la demasiada familiaridad con las cosas, una familiaridad que muchas veces redunda en aburrimiento, en monotonía. Quien dice que ya lo ha visto todo, señoras y señores, quien dice que viene de regreso de todos los caminos, quien dice que a él o a ella no hay quien le haga cuentos, quien dice eso es un tonto. Porque si a algo estamos expuestos todos, desde el instante de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte, y quién sabe si más allá, es a que nos sorprendan. Y nuestro invitado de hoy es un maestro en el arte de sorprender. Hoy está con nosotros Félix Semper, un escultor cubano capaz de demostrarnos que lo más duro puede ser lo más frágil, que lo más firme puede ondular, que lo más cerrado puede abrirse, que las apariencias, amigos, engañan, y que conocer la verdad, lejos de decepcionarnos, puede entusiasmarnos y devolver a nuestros rostros por unos instantes la expresión del niño que fuimos en los ya remotos días cubanos de Navidad o de Reyes. Hola, Félix, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Un placer estar aquí en el show con ustedes.
No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Tan pronto vimos uno de esos videos donde se te ve jugando, entre comillas, con tus esculturas. Sentimos grandes deseos de conversar contigo y saber más de ti. ¿Desde cuándo vives en Carolina del Norte?
Llevo 20 años viviendo aquí en Carolina del Norte, en el centro de Carolina, casi a 4 horas del mar, así que vivo casi entre las montañas, en lo que le dicen foothills, en las montañas, North Carolina. Así que extraño, lo único es que extraño el mar, porque a mí, bueno, siendo cubano, haber nacido en una isla, pues la atracción al agua siempre es importante para nosotros, está en la sangre, ¿no? Pero claro, claro. No, voy bastante a Miami, voy bastante a muchos lugares donde hay mucha agua y esa parte se me... Pero sí, lo bueno es que que los huracanes no llegan aquí.
No, y que los cambios de estación son preciosos allá arriba, ¿no?
Son preciosos, muy bonitos, sí. Muy bonitos.
Bueno, quizás debamos comenzar diciendo que a diferencia de las esculturas más comunes, las tuyas, Félix, no son de piedra o de madera, sino de papel, ¿no? Y que no hablamos, amigos que nos escuchan en Cuba y en otros lugares, no hablamos de aviones hechos de papel, no, sino de verdaderas esculturas, de esculturas de papel tallado. Algo que dicho así de repente puede turbar a cualquiera. Pero yo quisiera, Félix, antes de sorprender a los oyentes hablándoles de tus obras, que habláramos un poco de ti. Sabemos que naciste en Cuba, pero ¿dónde?
Sí, nací en La Habana, Cuba, y bueno, mis padres a los 9 años salimos de Cuba y nos fuimos para España y vivimos en Madrid por varios años. Ahí fui, me introduje al arte, ahí empecé a hacer mucho más arte y empecé a despertar ese deseo sobre el arte, los museos, y empecé a dibujar mucho. Y ahí seguimos, ahí vivimos varios años y después fuimos a Miami. Ajá. Y me crié en Miami, me fui a la escuela, me gradué en Miami High.
Ah, yo también. Por
muchos años. Así también.
Yo bueno, también.
Me gradué en el 82.
No, yo me gradué en el 70. Pero me gradué y recuerdo con mucho gusto ese colegio.
Ah, oh, sí, muy bonito, las pasé muy bien. Tengo muchos amigos todavía allá en Miami, en Miami High. Y bueno, la pasé muy bien en Miami, siempre con el arte, siempre nací con esa gracia, y siempre he estado inclinado al arte, siempre he estado inclinado a todo lo que sea artístico, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de la vida no me dejaron hacer el arte full time o todo el tiempo, ¿no? Entonces empecé a trabajar, me casé, tuve una familia. Mi padre está en la construcción, estaba en la electricidad, pues empecé a trabajar con él y ahí empecé, me olvidé del arte completamente, aunque no 100%, porque siempre tenía inclinaciones, siempre llegaba a la casa, dibujaba, siempre la tenía al lado, como una, como un escape, como claro, una forma de neutralizar mi vida. Uh-huh. Hasta que, bueno, tuve mi familia, después decidí, viajábamos mucho a Carolina del Norte, a las montañas y todo eso, nos gustaba mucho, dijimos, bueno, yo me gustaría, los hijos míos estaban pequeños todavía, quiero llevar a mis hijos y a mi familia allá para que tengan una mejor vida, una cosa distinta que no había tenido yo, no necesariamente que Miami sea malo, sino que aquí es distinto, y entonces buscaba algo distinto, entonces vinimos para acá a traer a mi familia en el año, en agosto del 99, pasamos uh-huh. la década nueva aquí, la 2020 nuevo acá en North Carolina, entonces aquí abrí una compañía de construcción y me fue muy bien, hacía muchas casas y ahí yo me despejaba con mi arte, es decir, a través de mis casas que hacía, eran muy artísticas, muy bonitas. Uh-huh. Vino en 2008, la economía se todo se perdió,
una crisis tremenda.
$500,000 que estaba yo tratando de vender y no se pudieron vender, los bancos querían su dinero. Uh-huh. Tuve que cerrar todo, tuve que irme a bancarrota, perder todo, me divorcié, es decir, muchas cosas que en ese momento parecían malas, pero hay veces que uno piensa que las cosas son malas y que van en camino malo, pero simplemente que lo están guiando a uno a donde uno tiene que ir, y el caso mío era el arte. Uh-huh. Me refugié en el arte en aquellos momentos porque quería como que despejar mi mente, ir a un lugar que bonito, que era alegre, que para no volverme loco, ¿no? Porque
claro,
era un tiempo muy duro. Entonces, en ese momento vi y la compañera mía nueva me confortó mucho, me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, el arte tuyo es muy bonita, empecé a dibujar. En aquel momento yo no hacía ningún tipo, yo nunca en mi vida había hecho una escultura.
Déjame hacerte una pregunta, dibujaba. Félix. Déjame hacerte una pregunta antes de que continúes, perdón. ¿Tú tomaste alguna vez en Cuba, siendo niño, o en España, algún tipo de lecciones de dibujo, de pintura, de algo, o no?
No, nada. Bueno, en Miami yo tuve algunas clases de fines de semana que mi mamá me pagaba para que yo fuera, y tuve clases por correspondencia que me mandaban unos libritos que yo copiara, cosa muy infantil. Bueno, en Miami también mi mamá me pagó para que yo fuera dos veces a la semana por las tardes después de la escuela a unas clases de un señor que era dibujante comercial que se llamaba Martín. Uh-huh. Y él hacía muchos dibujos y todo para mucha agencia en Miami. Entonces me enseñó muchas cosas, perspectivas y eso, pero es una cosa muy elemental. Pero no, nunca fui, he ido a una clase de profesionalmente en una universidad ni nada.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa después que tu novia, tu compañera, te dice que debes dedicarte completamente al arte?
Sí, mi compañera, entonces, como te dije, estuve varios meses yo dibujando, tratando de ver cuál era el próximo. Claro que no podía, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, porque en ese momento todo se perdió, la economía, no había trabajo, no había nada. Entonces me refugié en mi arte, me refugié en dibujar, en pintar, y fui despertando ese amor por el arte otra vez, y fue despertando todo eso, y todo fue creciendo muy rápido. Un día nevó bastante, cayeron varios pies de nieve, y claro, yo estaba un poco, ya quería salir de la casa, fui afuera, y empecé a jugar con la nieve y hice una escultura. Nunca en mi vida había hecho una escultura. Mi esposa, claro, cuando vino afuera, dijo, pero increíble, pero tienes que coger algunas clases, tienes que hacer algo, porque tienes un talento natural que nunca... Y yo, primera escultura en mi vida que había hecho yo. En ese momento se me despertó eso. Y, quizás, entonces tomé unas clases en cerca de aquí, en Raleigh, en un señor que era escultor, y que me enseñó cosas. Dale, empecé a trabajar con el plaster y con cosas así sólidas. Inmediatamente todo el mundo me decía, wow, tienes un talento increíble. Empecé a crear cosas que yo ni sabía que yo podía hacerlas. En ese momento se me despertó ese apetito por la escultura y empecé a hacer muchas esculturas de barro y de diferentes cosas. Ya yo dije en ese momento, ya yo me había hecho en la mente mía de que ya yo no quería volver a hacer otra cosa sino arte. Yo quería dedicarme 100% al arte y quería en ese momento de ninguna forma hacer otra cosa sino solo el arte.
desafortunadamente la economía volvió a subir otra vez y tuve que volver a la construcción y empezar a hacer cosas de construcción, pero con, otra vez dedicado 100% al arte. Venía por las tardes y seguía haciendo mi arte, seguía haciendo mi escultura de barro y todo eso. Rápidamente empecé en los fines de semana, cuando yo experimentaba, yo decía, si quiero ser artista y si quiero ser un artista y hacer algo que llame la atención, tengo que hacer algo distinto. No puedo seguir haciendo lo que está haciendo todo el mundo.
Claro.
Yendo para atrás, cuando yo me gradué de high school en Miami, yo trabajaba para una imprenta que se llamaba Copy Express, que estaba en Coral Gables, en Ponce de León. Trabajaba ahí. Yo era artista, en aquellos momentos me conseguí lo que era artista, pero no en sí no era artista, se llamaba Paste Up Artist, que era lo que la typesetter hacía las cosas, entonces uno lo pegaba y lo llevaba. En los tiempos que yo no hacía eso, me iba atrás a ayudar en la parte de atrás de la imprenta, a cortar, a doblar, a hacer papel. En aquellos momentos yo me acuerdo que había estacas de papeles que yo la ponía en la cortadora, una cortadora hidráulica, apretaba el botón y se cortaba. Claro. Al momento que se cortaba ese papel, yo me recuerdo que ese papel tomaba forma y tomaba su... Yo decía en mi mente, en aquellos tiempos, cuando yo estaba cortando, wow, yo creo que esto, si se pudiera hacer algo con papel, creo que pudiera tomar forma de como de escultura. Pero eso era todo, porque en aquellos momentos también se hacían los pads, eso que uno escribe, entonces se le echaba una goma al otro lado para mantenerla todo junto. Entonces yo, mi mente decía, si yo pudiera unir estas dos cosas, quizá pudiera crear algo. Bueno, ahora vuelvo otra vez al presente, en aquellos tiempos tratando de inventar lo que yo quería hacer como escultor. Ajá. Y decía, bueno, yo necesito hacer algo muy distinto y esto va a ser de papel. Entonces lo primero que hice fue pegar papel uno encima del otro, una estaca de miles de papeles, sólido, y empecé a tallar.
A tallar el bloque pegado de papeles, ¿no?
El bloque pegado de papel, que era sólido, era como decir un árbol, pero era de papel, era todo pegado. Uh-huh. Entonces lo empecé a tallar y lo que salió de ahí fue increíble, porque se lo enseñé a todo el mundo y la gente no podía creer que eso era papel, porque lo tallé en una forma que parecía una piedra, que parecía una cosa que fue tallado de piedra. Solamente dejé un pedacito atrás, como de 4 pulgadas en cuadrado, que enseñaba el papel uno encima del otro, que estaba para que la gente viera que era papel.
Que era papel.
Pero quedó tan bien que la gente, que impresionaba, pero la gente decía, bueno, esto es de piedra, esto no es. ¿Y cómo yo probaba que era papel? Uh-huh. Entonces decía, tengo que inventar algo. Entonces empecé a la técnica que tengo yo del papel, de abrirlo. Empecé a experimentar con eso hasta que llegué al punto empecé a mirar cómo era que se abrían varias cosas. Entonces miré los acordeones, miré diferentes cosas, la técnica de las artes antiguas. Y entonces vine, después de un año, pude experimentar con todo eso y ver cómo se abría. Entonces inventé este sistema de poder pegar el papel y poder abrirlo.
Eso para mí es un enigma, es un misterio, porque si lo pegas, ¿cómo puedes abrirlo? Es que lo pegas nada más que por el centro, digamos, ¿por dónde pegas?
Sí, lo pego cada 2 pulgadas y lo pego uno sí, uno no, es decir que se pega como si fuera un diamante, se abre como un diamante y se pega en ciertas partes, en 3 partes. Entonces al abrir ese papel coge la forma del diamante. Y entonces, o vamos a decir, darte la idea como un honeycomb de almíbar.
Sí, no sí, como una colmena.
Exacto, ¿no? Así parecido. Ajá. Pero pegado en ciertos lugares. Entonces hice un patente y con eso lo empecé a pegar y pegué miles y miles de papeles. Entonces empecé a tallar y tallé varias esculturas. Una de las esculturas que una de las primeras que hice yo, creo que fue la segunda, la tercera o la cuarta, fue la de José Martí.
Ah, qué bueno.
Entonces quise hacer la escultura de José Martí porque quería, quería conectarme con mi niñez, quería conectarme con mi pasado, claro. quería enseñar, una conexión con quién soy yo. Como persona y como artista. Entonces, y quise usar también a José Martí, no solamente porque es soy un amante de su poesía y de todo, ¿no? Pero de porque era una persona neutral para todos los cubanos. Y que no había, es decir, que todo el que sea cubano estaba, estaba de acuerdo que José Martí era grande y que todos lo queremos. Entonces, lo usé a él, entonces decidí, bueno, voy a hacer a José Martí y yo quería, bueno, yo lo llevé a Miami, lo llevé a la calle 8, todo eso yo lo firmaba, cada vez que yo iba a algún lugar iba firmando, y a Nueva York, y fui a Versalles también, me paré en Versalles a hablar con la gente, a ver las reacciones. Las primeras reacciones que yo tuve, bueno, la primera escultura la llevé a Nueva York, porque quería la reacción de la gente. Y la llevé a Washington Square Park, y cuando lo llevo allá a Washington Square Park, la reacción fue increíble. La gente no podía creer, como que se le caía la cara. Y entonces, en ese momento, dije, aquí tengo algo único, claro, y aquí claro, tengo algo claro. que va a moverse. Sí.
Hay que decir, Félix, para que los oyentes tengan una idea clara de lo que tú estás escribiendo. Señoras y señores, Félix convierte estos bloques de papel sólidos, que pueden parecer un gran pedazo de piedra, digamos, o de mármol, talla una figura en ellos, pero luego, tú me corriges, Félix, luego una parte de esa escultura que él hace en ese bloque de papel queda lo suficientemente suelta como un acordeón para que Félix tire, esa es la palabra que se me ocurre, tire de la tapa del cráneo de José Martí, y ese cráneo de José Martí se abra como un acordeón, se abra como un acordeón enorme que deshace por un instante no solo la cabeza de Martí, sino la nariz, la barbilla, en fin, como que el contenido de la cabeza de Martí comienza a brotar de esa cabeza, a deshacerse, e inmediatamente después uno puede, y Félix lo hace con una gracia envidiable, puede volver a cerrar aquello como un acordeón y todo lo que estaba dentro de la cabeza de Martí vuelve a cerrarse y la escultura queda como si fuera sólida, ¿no?
Exactamente, lo explicaste perfecto.
Porque esta es algo tan sorprendente, Félix, que cuesta trabajo a alguien que no esté viendo la imagen de tus esculturas.
Sí, quizás los oyentes, si tienen acceso al internet, pueden ir a la página de web mía, felixsemper.com, o no sé si vas a tener algún video mío en tu página, pero yo creo que sería importante para que se familiaricen y vean visualmente lo que estamos hablando, ¿no?
Entonces vas a Nueva York, vas a Washington, te vas al parque, muestras esto, la gente se queda con la boca abierta y tú te das cuenta de que tienes algo importante en tus manos.
Exacto. Y lo que noté inmediatamente cuando yo fui a Nueva York o a cualquier lugar, ¿no? Que la gente lo primero que querían era documentarlo y enseñárselos a otros. Inmediatamente la escultura mía se volvió viral, es decir, que todo el mundo quería enseñárselo a todo el mundo y esto fue una cosa que inmediatamente Wendy Williams me llamó uno de los canales de Nueva York más importantes de televisión, que querían verme, enseguida llevé mis esculturas allá, tuve shows en Nueva York, he viajado a la China, he viajado por bastantes partes del mundo y enseñando mi arte, pues, y todo el mundo.
Y en España eres un hombre muy conocido, ¿no?
En España también me han invitado al Hormiguero, estuve en el Hormiguero con don Blanca Suárez y estuve
en un famoso programa de televisión.
Sí, un programa de televisión muy famoso allá en prime time que todo el mundo le fascina, todo el mundo lo ve en España, como decir antes el sábado gigante, yo no sé ahora cuál, pero me recuerdo antes
claro,
el sábado gigante, claro, que todo el mundo
claro, sentado
mirando.
Señoras y señores, yo he visto varios vídeos donde está Félix como invitado en estos programas importantes de la televisión norteamericana y la reacción del público presente es siempre la misma. Vaya, es como si no creyera lo que está viendo delante de ellos, porque las personas que están en el público no pueden imaginar que esos zapatos esculpidos, ¿no?, que esas botellas esculpidas por Félix, que esos bustos de personajes como Martí, de repente puedan abrirse, ser un gran acordeón de miles de papeles y volver a cerrarse.
Sí, sí.
Es realmente admirable lo que haces.
Muchas gracias. Muchas personas me dicen también que cuando ven esto, ¿no?, que es una cosa muy satisfecha para la mente, como que lo relaja, como que ver esa escultura abrirse y moverse como si fuera el agua y volver a su lugar otra vez es una cosa súper relevante para ellos. Y no lo pueden parar de ver, tienen que verlo, claro, otra vez.
Hay una gran alegría en la sorpresa que tú produces, ¿ok? Cuando uno ve tus cosas y te ve a ti jugar con ellas, abrirlas y cerrarlas, es como lo que dije al principio, es como un niño cuando de repente el Día de Reyes se encuentra con un juguete que no esperaba y empieza a jugar con él. Es una sensación muy agradable.
Sí, tengo muchas personas que me escriben también mucho y que me dan muchas gracias porque le trae mucha felicidad, de mucha sonrisa en la cara por ver mi arte, y como que me dan gracias. Y yo doy gracias a ellos porque yo simplemente estoy haciendo lo que me gusta a mí, ¿no? Yo no pienso en otra cosa. Cuando hago mi arte estoy desaparecido.
Y es curioso, Félix, que el papel, siendo algo tan frágil, pueda convertirse en algo tan sólido, tan duro, tan firme como lo conviertes tú, para poder tallar, esculpir, como repito, como si fuera un bloque de mármol lo que tienes delante de ti.
Sí, sí, es impresionante. A mí me impresiona también porque, como te dije, yo tampoco, cuando estaba inventando esto, tampoco lo podía creer hasta que no... Entonces ahora todo lo que me toca en la mano, por ejemplo, si yo veo un teléfono, que fue lo que hice hace, no hace mucho, lo quiero hacer en cualquier. Quiero ver a ver cuál es el límite, a dónde puede llegar esto.
Claro.
Honestamente lo he hecho, yo creo que eso no tiene límite. Bueno, el límite sería algo bien, bien finito, que no tiene la gracia. Hice una pizza, un slice de pizza, y sí, tiene como 20 o 30 papeles que se abren, pero es un poco más difícil, no tiene ese movimiento de gracia como lo tiene tiene más de cientos de papeles o miles.
Claro. Tony. Tony es nuestro ingeniero de sonido. Tony, vamos a hacer un pequeño intermedio con el permiso de Félix y enseguida, señoras y señores, continuamos conversando con nuestro invitado. Vamos a despedir esta primera parte escuchando una canción que tiene que ver con el papel. Adelante.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, los titulares del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. La diferencia de clases se acentúa en Cuba, según indica el último informe del Centro Cubano de Derechos Humanos. Residentes de Guanabo expresan su preocupación por el aumento de los casos de coronavirus, mientras en la capital cubana se aplica toque de queda y límites al transporte. Ha ocurrido un nuevo caso de feminicidio en Las Tunas. Es el décimo en Cuba en el año 2020. Mara Tecash, ex encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, dijo a Radio Martí que la violación de los derechos humanos fue una de sus mayores preocupaciones en la isla. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, asegura que la única salida a la crisis en Venezuela es un gobierno de transición. Y Washington sanciona a varios funcionarios chinos y a la líder de Hong Kong por cortar la libertad en la ciudad autónoma. Hasta aquí en el sonido y en el sonido Tony Simón, su voz informativa Exilda Arjona. Y ahora continúe con la voz agradable de mi colega Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Tenía una ventana al cielo por donde entraba el sol y alguna golondrina buscando dónde hacer su nido sobre la mesa, tabaco y soledad. Y entre sus manos barro y corazón, en el tejado viento y sobre el plinto ella. Sus manos se deslizan por la arcilla, modelándola y sintiendo su humedad. Cada pliegue de su cuerpo debe ser como él la quiso imaginar. Su sonrisa leve, su mirada de profunda soledad. Tendrá los brazos de una bailarina y su cuerpo tan desnudo como el mar. Se sonríe cuando piensa, si pudiera oírla un día suspirar y decir mi nombre, la podría poco a poco enamorar.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteban y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como invitado a un escultor singularísimo, nuestro compatriota Félix Semper. Acabamos de escuchar a José Luis Perales interpretando un fragmento de una canción suya hermosísima titulada El escultor y ella. Una canción donde se narra la relación amorosa entre un artista, que es escultor, y una estatua que está tallando. Sabemos que en la segunda parte de la canción, en una noche, esa estatua cobra vida y el escultor y la estatua, esa mujer esculpida por él, tienen una relación íntima momentánea. Es una preciosa canción. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Juan Manuel Serrat interpretando otra bella canción, la canción Barquito de Papel, una canción suya. Yo quiero, antes de continuar con Félix, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la que se puso en contacto con Félix y hizo posible esta entrevista, y también a nuestro amigo Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Recuerden ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribirnos a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Félix, retomando nuestra conversación, yo quiero que tú repitas la dirección electrónica a la que pueden asomarse aquellas personas que quieran ver tu trabajo y saber más de ti.
Sí, claro que sí. Es Félix Semper, FelixSemper.com.
Ajá. Dile otra vez, por favor.
Sí, FelixSemper.com.
Bien, fantástico. Estábamos hablando de tu trabajo, por supuesto. ¿Qué tipo de papel utilizas? ¿El papel común? ¿Esas hojas blancas que todos utilizamos en nuestras impresoras?
Sí. Sí, sí, papel común, claro, de diferentes tamaños, pero sí, es un papel común. Bueno, estoy utilizando ahora diferentes tipos de papeles. Empecé con papel común y depende de la escultura, depende de lo más rígida que yo quiera que sea la escultura y que quede. Utilizo papeles un poco más gruesos, a casi cartulina, pero no llega a ser, entonces para que tenga más durabilidad.
¿Cuántas hojas de papel tú necesitas para hacer una escultura del tamaño, digamos, de una natural?
Sí, bueno, vamos a decir, la escultura de José Martí que hice, se llevó aproximadamente 7,000 hojas de papel.
Mm-hmm. Es decir, son 7,000 hojas de papel comprimidas hasta parecer un bloque de mármol,
sí,
pero que luego tú puedes abrir sin que se desprendan y convertir en una especie de muelle.
Sí, sí, más o menos. Como, sí. Exactamente, se abren y se estiran. Una escultura de esa puede estirarse más de 20 pies y hasta más quizás.
Tú sabes que tus obras pican la imaginación de quien las ve. Es decir, no solo entusiasman, sorprenden, alegran, sino que lo llevan a uno a imaginar cosas. Y entre las cosas en las que pensé viéndote abrirle la cabeza a Martí y viendo cómo esa cabeza se convertía en un acordeón de papeles maravilloso que luego tú volvías a cerrar, pensé que sería hermosísimo, si esto fuera posible, que esas hojas o algunas de esas hojas llevaran versos de Martí. Es decir, sí, que de repente lo que se desplegara fuera la obra que en algún momento estuvo dentro de la cabeza de Martí. Una locura, lo sé.
Sí, 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 una idea muy bonita y la he pensado, pero lo que pasa es que cuando tú abres ese papel, solamente ves la orillita, la esquinita del papel, es decir, que todo el resto del papel, como tú ves cómo se abre, solamente se ven las cuevitas de la entrada de papel y no se va a poder leer ni apreciar la
obra.
No
se va a poder leer. Las cuevas de la colmena.
Exacto, se ve, pero no llegas a ver, no vas a poder apreciar ni nada de eso. Pero la comparación que me hicieron, que especialmente con Martí, que un crítico de arte que era cubano me estuvo hablando y me diciéndome, lo increíble de esta obra tuya es que escogiste Martí, el objeto principal de Martí era el papel, él escribía
claro,
el papel.
Claro.
Y el papel, la asociación que tú tienes con esta escultura tiene con el papel es inmensa. Es decir, que se puede hacer tantas asociaciones. Ajá. Y artísticamente es genial.
Una pregunta. Ese espacio que tú dices que es el único que queda visible, ¿qué ancho tiene? ¿Una pulgada, dos pulgadas o menos?
Dos pulgadas, casi dos pulgadas, pero y para adentro quizás se va a ver media pulgada.
Uh-huh. Bueno, te voy a retar, voy a insistir, voy a molestarte diciéndote que quizás puedes poner pensamientos de Martí. Es decir, pensamientos que tomen dos líneas, o una línea, o un verso,
¿sí?,
de manera que no salgan los poemas completos, ni los párrafos, sino
¿sí?,
nada más que algunos de los tantos pensamientos y versos sueltos de Martí que están llenos de belleza, ¿no?
Oh, sí, sí, por supuesto.
Nada, ahí te lo dejo.
La idea.
¿Cuán pesadas son tus esculturas?
Una escultura de, por ejemplo, de un tamaño grande puede pesar 50, 60, 70 libras.
¿Tanto?
Sí, pesan tanto. El papel es pesado. La gente piensa que no, pero el papel pesa cuando se... Bueno, el papel es derivado de la madera, así que es como si fuera llevando un bloque de madera.
Claro, claro. Y cuando comprimes este papel... queda todo perfectamente alineado, porque hay algo que quiero destacar, amigos que nos escuchan en Cuba y en otros lugares. Uno no ve la separación entre una hoja de papel y la otra en las esculturas de Félix. Es decir, eso de que uno va a ver algo disparejo o aquellos lugares donde una hoja de papel está más separada de la otra, no. Es como si de veras fuera un bloque de mármol. ¿Cómo te las arreglas tú para que todo eso quede tan pegadito?
Sí, la mayoría de mis esculturas, especialmente las esculturas grandes, que el mismo peso la va comprimiendo y el papel. Y aparte de eso, que yo pinto las esculturas mías. Todas mis
claro.
esculturas son pintadas por fuera. Es decir que, sí, esto lo comprobé a la fuerza, mis esculturas son a prueba de agua. Porque yo una vez estuve pintando una escultura y, bueno, y necesitaba ventilación y la pinté afuera. En un momento de eso llegó un aguacero de eso que inesperable y llegó y me empapó la escultura y yo dije, no, aquí ya la perdí. Al ratico cojo y la abro y no había ni una gota de agua dentro de la escultura, solamente todo por fuera. Es decir que la pintura, que cuando la pinto por fuera, como que la sella completamente.
Mm-hmm. Esa escultura de Martí, ¿es tuya o la vendiste?
No es mía, me he quedado con ella. He tenido varias ofertas, pero no, me he quedado con ella porque eventualmente, no sé, en un futuro me gustaría que esa escultura fuera algo significante a un museo.
A un sitio,
o algo
claro, un sitio relacionado con Cuba y con Martí.
Exacto.
¿Cuánto te toma a ti hacer una escultura como esa?
Una escultura de ese tamaño ahí siempre me toma unos 3 meses, de 2 a 3 meses.
¿Tres meses dedicados por completo a esa escultura?
Yo me dedico casi siempre, sí, pero cuando hago una escultura grande, me dedico a esa escultura 100%, pero al mismo tiempo estoy, siempre de vez en cuando me cojo unos días para pintar, porque hay veces que tallando y haciendo este tipo de escultura es un poco monótona, entonces hago algunas cosas para despejar la mente, entonces vuelvo otra vez a mi escultura. Pero sí, normalmente son varios meses tallando y es mucho detalle. Lleva demasiado detalle en la escultura.
Una pregunta, ¿puedes cometer un error cuando ya tienes una escultura de papel muy avanzada y sin querer echarla a perder? Es decir, ¿hay algún riesgo al esculpir estos bloques de madera?
Por supuesto, sí. Y me ha pasado que... Pero normalmente yo juego con esos errores y los incorporo como parte de mi escultura. Únicamente que eso es una cosa muy, muy horrible, pero normalmente... como es arte, se presta a la interpretación del artista. Así que normalmente yo lo incorporo como parte de esa escultura.
Es decir, que utilizas los errores a tu favor, en otras palabras.
Exacto. Sí, siempre lo utilizo. Y bueno, y te digo esto también, que yo, todas mis esculturas, yo no hago ningún dibujo básico ni nada antes de hacer mis esculturas. Yo simplemente me baso, en el caso de Martí, me baso en las fotos de Martí y trato de investigar la más investigación posible sobre la persona que yo estoy haciendo la escultura de diferentes formas. Es decir, que yo no me basé en otra escultura de Martí, sino me basé en las fotos que había sobre Martí y en los más ángulos que había de él, y utilicé eso como base para mi escultura.
Mm-hmm. Tú sabes que en cierta forma pienso en tus esculturas, perdóname que siga fantaseando a partir de ellas, ¿no?
No, dime.
Y pienso que en tu trabajo hay un homenaje implícito a ese material, el papel, que ha sido tan importante en la vida del hombre desde hace, bueno, miles de años, ¿no? Y que en algún momento, cuando empezaron todos estos avances electrónicos a ganar terreno, ¿no? Se pensó que el papel iba a ser totalmente desplazado. Los libros iban a desaparecer, las cartas sabemos que están en peligro, porque una carta enviada en un sobre de papel y escrita a mano en un papel no es lo mismo que un correo electrónico, ¿no? Y en cierta forma hay en tu trabajo como una demostración de que el papel está demasiado ligado al hombre y puede ser algo demasiado representativo de su humanidad como para pensar en su desaparición. Hay un homenaje al papel en tu trabajo, y eso me parece hermoso también, Félix.
Sí, sí, e incluso he tenido colaboraciones con compañías que hacen papel, con compañías de papeles, que me han pedido hacer esculturas para ellos, para enseñarla en su headquarters, en sus diferentes lugares donde ellos enseñan sus demostraciones de papel. Y me pidieron que hiciera un libro, entonces hice un libro gigante, como 3 libros uno encima del otro, y encima de ese libro hice una copa de café, de coffee mug, y lo puse encima, y todo de papel. Entonces, es decir, el papel, el libro se abre, los 3 libros se abren verticalmente hasta arriba, y la después, cuando ya tú te crees que se acabó todo, entonces la copa de papel se estira también. Y es una fantasía tremenda. La gente siempre, cada vez que ven eso, se...
Y fíjate, es curioso porque sí, pintas muchas de tus esculturas. Amigos que nos escuchan y que todavía no han visto en internet las esculturas de Félix, por ejemplo, Félix tiene unos zapatos tenis, los recuerdo perfectamente bien, que uno ve uno de esos zapatos y piensa que es un zapato totalmente real, no solo porque le ha dado la forma exacta a la de un zapato verdadero, sino porque los ha pintado con los colores correctos, de manera que uno tiene la impresión de tener delante de uno un zapato. La sorpresa es mayor cuando Félix empuña ese zapato, ala la suela y aquello se convierte de nuevo en un acordeón maravilloso de papel. Una escultura que me encanta, Félix, es la de esa botella como verde olivo, verde oscuro, que cuando se abre cobra un color distinto el papel interior.
Así, no, ahí hice una escultura de una botella de Louis XIII, que es una botella bien cara, escogí la bebida más cara, un brandy, un coñac francés, Louis XIII, que la botella vale $40,000, y quiero hacer esta botella. La botella, ellos se basan en el licor este, ¿no? En un artista creando esta botella a mano, todo de cristal, en Francia. Yo voy a hacerla de papel, entonces yo mismo la tallé de papel y quedó idéntica, pero dije, quiero darle el color por fuera, claro, de negro, porque la botella era negra, pero por dentro la quería pintar del color del licor, que el licor es como un color naranja, la pinté de naranja y la pinté por fuera. Entonces, cuando tú la abres, se estira y todo ese naranjado sale en contraste con el negro, que es increíble.
Es preciosa, preciosa, y eso te quedaste con ella también, espero.
Sí, ¿no? Sí, la tengo todavía.
Una pregunta indiscreta.
Es como un niño chiquito, ¿no? Que uno no quiere deshacerse de ello.
Claro, te entiendo perfectamente. Una pregunta indiscreta. Cuando se habla de precios en tus esculturas, digamos que cuánto es, ¿cuál es el precio menor?
El precio menor de mis esculturas va basada, claro que la escultura mía es basada en los precios que yo, por lo menos los precios que yo le doy son basados en el tiempo y en el tamaño de la escultura. El tiempo que me tome, la escultura más barata que tengo yo son, creo que es la Coca-Cola y la hamburguesa, que son a $4,000 cada uno.
La botella, la lata de Coca-Cola que he visto.
La lata de Coca-Cola, sí.
Es impresionante, impresionante. Sí. ¿Y has cobrado hasta cuánto por una escultura tuya?
Bueno, una escultura mía se puede vender en la más grande en $275,000 más.
No me digas eso.
Sí.
Por ejemplo, ¿cuál escultura fue esa? Hay una que es un televisor, bueno, del que sale un muñeco famoso en la televisión norteamericana.
Sí, ese de Howdy Doody. Ajá, Howdy Doody. Y una de que la tiene el dueño de la una empresa grande que se llama Shop.com, que le hizo una vez también. Sí, varios ahí.
Qué bien, qué bien.
De la estación de radio. Bueno, hablando de radio, que como tú eres el productor de radio, uno que se llama Elvis Duran, que tiene una de las estaciones de radio más famosas en Estados Unidos. Yo estuve en el show de él y él me comisionó una escultura y yo le hice la escultura de Frida Kahlo,
la mexicana. Claro.
Y entonces quedó fascinado, la tiene en una de las casas que tiene en Nuevo México.
Qué bien, qué bien. Tú has expuesto tus obras en Nueva York, en Barcelona, En el año 18 fuiste invitado a China, ¿no?
A la China, sí, el gobierno de la China le encantó tanto, claro, que ellos como les gustan las cosas raras también, así todo. Entonces me hicieron un pabellón, que se gastaron un dineral, un pabellón, yo diría como de 10,000 pies cuadrados. Y me invitaron, yo llevé como 15 o 20 esculturas para allá y la mandamos. Y bueno, en el momento tenía todo ahí, entonces empezaron ahí a gente, llegó la noticia, llegó el alcalde del pueblo de Shanghai, Chou. Y entonces cuando empiezan a hablar de mi arte y la empiezan a enseñar las noticias, se volvió eso una locura, porque todos los chinos empezaron a llegar y eso era una cosa que no podían aguantar a la gente, y tuvieron que traer policías de locales para y tuvimos que dejar solamente de 20 en 20, porque era y las colas eran que llegaban alrededor, era una locura.
De veras, qué maravilla.
Yo quedé fascinado.
Qué maravilla. Bueno,
y me han invitado, este año me invitaron a ir a 6 ciudades en la China, pero por supuesto que pasó la pandemia, no se pudo hacer nada.
Pero... Ah, qué pena. Bueno, pero será en el futuro, ¿no? Cuando todo esto pase.
Sí, ya cuando se acabe todo esto. Me encanta la China porque, bueno, claro que yo no entiendo lo que dicen, pero tenemos traductores, pero son muy, muy, muy graciosos los chinos.
Qué bien. Y además debe ser como Japón. Otro planeta, ¿no? Es como si estuvieras en otro
planeta,
mundo.
Sí, la cultura, la comida, todo. Yo me fui a caminar por otro día, nunca había estado en la China. Uh-huh. Y me encantó la cultura.
Quizás no esté de más recordar, Félix, si el papel viene de allá, ¿no?
Exacto, los inventores. Salió todo, pues yo creo que a lo mejor por eso fue que me invitaron, porque de allá salió todo.
Claro, y tienes otra invitación pendiente, lo vi en una de tus páginas, una invitación pendiente del rey de Arabia Saudí.
Del Saudi Arabia, sí. Ellos este año, en octubre, noviembre, querían hacer una fiesta grande allá para él, para su cumpleaños. Y me invitaron allá, pero últimamente me han mandado un correo, me dice que quizás no por el del COVID, pero que a lo mejor queda pendiente. Todavía no es 100% que no, pero sí me ha invitado el rey de Saudi Arabia a ir a...
¡Qué maravilla! Bueno, qué orgullo para todos nosotros, Félix, saber que un cubano que a fuerza de talento y de trabajo y de dedicación ha llegado tan, tan, tan lejos, de veras. No podemos sino felicitarte encarecidamente. ¿Haces obras por encargo o prefieres ceñirte a las personas o los personajes que más te interesan a ti?
No, yo hago por encargo también. Yo tengo muchas personas que me llaman y me dicen, Celi, quiero que me hagas esto y cuánto me cuesta, bueno, y todo, como te digo, de acuerdo a la cantidad de papeles, a lo que yo pienso, como todo. Sí, yo hago por encargo. Claro que a mí me encanta experimentar y siempre estoy experimentando. Ahora lo que estoy experimentando es con motores y con cosas de remote control. Tengo por ejemplo, el televisor ese que sale de Howdy Doody, del televisor.
Claro.
Un televisor que me encontré de los años 1950, un Motorola.
Ajá.
Y en ese Motorola yo visualicé inmediatamente qué era lo que se estaba viendo en esos tiempos. En los años 50 los niños se sentaban a ver a Howdy Doody, que era una marioneta que hablaba y que te salía, muy famoso en aquellos tiempos. Y yo, bueno, yo quiero meter ese Howdy Doody allá adentro. Vacié el televisor completo, lo senté en una banca de los años 50 que se ponen en los diners. Ajá. Y lo atornillé ahí y voy a meter aquí. Entonces inventé un motor que iba por debajo, que se abre vía remote control, y hice la cabeza de Howdy Doody y la puse adentro y abrí el televisor por encima. Entonces cuando tú aprietas el botón Howdy Doody sale electrónicamente, sale del televisor afuera a nuestro mundo, y ahí uno lo puede tirar y abrir, y después vuelve otra vez a su mundo otra vez.
Eso deja a la gente boquiabierta, ¿no? Porque
amigos que
nos escuchan, figúrense ustedes un televisor que se abre la tapa superior, la parte de arriba, claro, y sale este muñeco movido por un motor, como dice Félix. Pero es que una vez que el muñeco está fuera, se puede tomar a la cabeza del muñeco y sale casi, no sé si es todo el muñeco o casi todo, se convierte en un gran acordeón de papel.
Todo, se puede estirar, bueno, como cualquiera de mis esculturas, unos 15, 20 pies, se puede estirar completo.
Tanto, yo no me había percatado de que era tanto.
Sí, bastante, porque mientras más papel hay, pues más se estira. En la cabeza de Harry Dury la hice bien grande, así que se estira bastante.
¿Tienes un estudio en tu casa en Carolina del Norte, nada más que dedicado?
Tengo un estudio y tengo un otro estudio donde pinto también, porque me gusta mucho pintar. Y en estos momentos estoy pintando bastante. Estoy pintando varias pinturas en nivel grande, de 20 pies por 15 pies de alto y así. Me gusta cambiar, especialmente ahora el estudio mío tengo aire acondicionado donde yo hago las esculturas, pero ahora en el verano no puedo poner el aire porque mucho polvo, como crea tanto polvo las esculturas mías, tengo que tener el aire apagado porque el filtro se me tupe en 5 minutos. Entonces estoy al aire libre trabajando siempre ahí. Entonces si hay mucho calor como ahora, trato de trabajar en el estudio mío adentro, donde puedo pintar y hacer cosas más.
Qué bien, qué bien. Oye, qué gusto nos da conocerte, saber de ti, oírte hablar de tu vida y de tu obra y de tu vocación, ¿no? Desafortunadamente no hay tiempo para mucho más, pero de veras, te felicitamos. Ha sido un placer tener noticias tuyas, escucharte hablar de lo que has hecho y haces. Y solo queremos pedirte que nos tengas al tanto de tu carrera para continuar hablando de ella cada vez que tú lo desees.
Claro que sí, ha sido un placer igualmente, Orlando, y mucho gusto, y con los oyentes también. Y ha sido un placer hablar con ustedes.
Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto.
Amigos, nada más por hoy.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي
llorar.